Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos haciendo la tarde hoy en Toledo y en Palma de Mallorca. Estamos en una comunidad autónoma donde ha habido cambio y en otra, que es esta, Castilla-La Mancha, donde no lo ha habido. ¿Por qué? ¿Por qué ha convocado Sánchez elecciones anticipadas para el 23 de julio? Igual piensa que la gente que vota a la derecha no va a ir a votar porque está en la playa.
Nuestra democracia, como otras democracias de otras latitudes, se enfrenta a una nueva prueba, a una amenaza que se llama la ultraderecha. Y también
igual
vamos a superar
que el resultado obtenido por la derecha en las elecciones municipales autonómicas y la negociación entre PP y Vox le va a dar ocasión para agitar eso tan viejo de que viene la derecha, que viene la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué ha convocado elecciones anticipadas Sánchez? Probablemente porque es fiel a su manual de resistencia. ¿Te acuerdas de aquel libro que escribió Sánchez con la ayuda de Irene Lozano?
Hemos tenido muchas horas de conversación, las hemos grabado y después con ese material lo he dado en forma de libro y el resultado es el libro. El autor es el presidente. Lo que
el autor, decía Irene Lozano, es el presidente. Manual de resistencia. Sánchez ve la posibilidad de, bueno, seguir incluso la Moncloa y de seguir al frente de la Secretaría General del Partido Socialista. Va a ser complicado, pero tira de manual de resistencia. Hoy nos ha explicado que hay que clarificar lo que quieren los españoles.
Todas estas razones aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles. Solo
¿qué
hay
es esto de la clarificación? La maniobra de Sánchez es muy arriesgada, pero no necesariamente suicida. ¿Por qué ha convocado Sánchez elecciones anticipadas? Lo ha dicho esta mañana, para clarificar, para ver si realmente la derecha tiene un apoyo mayoritario. Y a estas horas ya los medios cercanos a Sánchez, a Moncloa, han recibido la filtración. ¿Y cuál es la filtración? Pues la filtración es que si se extrapolan los datos de las elecciones municipales, resulta que la derecha no tendría mayoría absoluta. Ya digo que hay filtraciones de varios medios cercanos a Moncloa que además coinciden en la estimación. Si las elecciones municipales hubieran sido elecciones generales, en este momento la derecha tendría 160 escaños. Hay otras estimaciones, incluso que rebajan esos 160 escaños a 158 escaños. Y además, desde Moncloa dicen que, claro, el PP ha ganado con una diferencia menor al millón de votos. El millón de votos de diferencia es, digamos, la gran frontera, la gran línea roja. Pues no, el PP ha ganado por 800.000 votos. ¿Es verdad esto que está diciendo Moncloa a través de las filtraciones? ¿Es chatarra argumentativa, como diría Daniel Gascón? Pues es difícil saberlo, porque las extrapolaciones no son fáciles de hacer. No son fáciles de hacer porque unas municipales son unas municipales y unas generales son unas generales. Aquí, por ejemplo, en Castilla La Mancha se vota de una manera para las autonómicas y se vota de otra manera para las generales. ¿Cómo van a votar los españoles el 23 de julio? No se pueden hacer estas extrapolaciones que están haciendo en Moncloa y que quieren movilizar desde ya a la izquierda. Porque Otegi ya nos lo ha dejado claro, ¿eh? El que no vote a la izquierda el 23 de julio es que es un fascista. Él está en el movimiento antifascista.
El valor del voto antifascista de Euskal Herria Bildu también será decisivo en las elecciones generales.
Que Otegi nos esté explicando que no votar izquierda es ser un fascista, o sea que votar derecha es ser un fascista, tiene narices, ¿eh? Otegi, que ha estado involucrado en una organización fascista, es poco, una organización asesina. Claro que a Otegi le ha dado mucho vuelo este Sánchez, que ahora tira del manual de resistencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y a esta hora sigue reunido el Consejo de Ministros Extraordinario para disolver las Cortes Generales. Es el primer paso en el camino hacia las elecciones generales que el presidente Pedro Sánchez ha anticipado al 23 de julio. Un anuncio que también pone sobre la mesa un posible adelanto electoral en Galicia para hacer coincidir los comicios autonómicos con las generales. De hecho, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha convocado una reunión del PP gallego. Patricia Iglesias.
Las dudas se despejarán esta tarde. Está convocada reunión del Comité Ejecutivo Popular para las 6 y posteriormente el presidente del PP regional, Alfonso Rueda, interviene ante la prensa. Para cumplir los plazos legales, la decisión de un adelanto electoral tendría que hacerse pública en esta jornada para, siguiendo los mismos pasos de Sánchez en Madrid, dar por terminada la legislatura y poner en marcha la maquinaria electoral de nuevo. Sería un adelanto de casi un año, porque el mandato de Rueda termina en julio de 2024. El arrastre de votos que supondría la imagen de un PP en alza, liderado por Núñez Feijóo, sería el principal argumento a favor del adelanto, pero al mismo tiempo cuestionaría el liderazgo real de Rueda. El presidente gallego ha defendido durante lo que lleva de gobierno la herencia recibida, pero también su autonomía.
Y el precio de la luz este martes cae un 3,4%. Pagaremos el megavatio hora a 92,53 euros. Muy por debajo de lo que pagábamos de media el mismo mes del año pasado, más de 180 euros de media. Algo parecido pasa con el gas, ya en niveles de otoño de 2019 y con las reservas casi llenas. Con esta bajada de precios podemos dar por finalizada la crisis energética. Así lo ha dicho hace unos minutos aquí en la tarde el economista Fernando Trías de Bes.
Cualquier conflicto fuerte en un país productor, país exportador, sea de crudo o sea de gas, pues se convierte en un problemón en las economías de prácticamente todo el mundo. Pero desde luego el gas y cómo el gas impacta en los costes eléctricos, yo te diría que esta crisis energética, a menos esta, ya la podemos dar por concluida.
Por cierto, que quien va a estar muy pendiente de este posible anuncio que comentábamos del adelanto de las posibles elecciones en Galicia y también de hablar de lo que ha dado de sí, no solo las elecciones de ayer domingo, sino del anuncio de Sánchez, es Ángel Expósito. En menos de una hora, en La Linterna, te va a hacer un resumen de la resaca electoral y analizará en qué situación queda la política española con unos comicios generales en menos de dos meses. Y acabamos de conocer que un hombre se ha atrincherado en una vivienda de Mijas, en Málaga. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil a los que habría disparado a su llegada. Según ha podido saber COPE, el hombre ha sido detenido y uno de los agentes ha resultado herido. Y Xavi pone en manos de Messi su regreso al Barça. Luis Munilla.
Sí, son declaraciones de Xavi al diario Sport. Deja claro que está hablando con Leo Messi, que al presidente de Laporta ya le ha dejado claro que él lo quiere en el equipo y que todo depende del argentino.
Para mí no hay ninguna duda que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente, yo no tengo ninguna duda que nos va a ayudar, porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente. Pero depende de él. Al final, creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo, no hay ninguna duda.
Vamos con Deporte en Directo, porque ahora sí ya está jugando Carlos Alcaraz en su partido debut en Roland Garros. París, Ángel García.
Jugando no, destrozando a un chaval de 21 años, apellidado Coboli, italiano, al que le va ganando 6-0, 1-0 en menos de media hora. Le está sacando completamente de la pista, coleccionando golpes ganadores y dando un auténtico recital de tenis. Carlitos Alcaraz, que está ganando claramente en este debut en primera ronda. En cuanto al resto de españoles, recordamos que acaba de perder Albert Ramos en 5 sets ante Wawrinka. Lo mismo hizo Zapata, victorias de Bautista y de Bolsova. También ganó Novak Djokovic y Davidovich ya ganó el primer set a Fils.
Y en la Liga CB hoy arranca el playoff de cuartos de final entre Barcelona y Valencia, con el primer partido a las 9 en el Palau.
Es tiempo ya de la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados en el centro de la capital y mirando al cielo porque se nubla por momentos y a lo mejor hay que echar mano del paraguas. Activado para mañana el aviso amarillo por lluvias y tormentas en varias zonas de la región. La sierra al interior de la capital y el corredor del Henares, la previsión de la EMED dice que habrá acumulación de lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Lo que no cambia mucho son las temperaturas. Las mínimas rondarán los 12 grados y las máximas estarán sobre los 20. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la A6, en el plantío y circulación lenta. En la A2, de entrada en Torrejón de Ardó, de salida en Coslada y en San Fernando de Henares, en ambas direcciones. Retenciones para dejar Madrid por la A3 Rivas. Y lo peor de la M40, Coslada sentido A3, Campamento hacia A5 y Mercamadrid hacia la A42. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:10, una hora menos en Canarias. Estoy mirando al mar ahora mismo, al mar Mediterráneo. Como ha salido un día nublado, con bastante lluvia aquí en Palma, en Mallorca, pues por momentos este mar que tengo delante, en el Portichol, esta zona preciosa, la verdad, de Palma, se torna muy oscuro, muy gris, pero justo ahora que se ha despejado un poquito allá al fondo el cielo, incluso se ve, pues yo creo que es la primera vez que vemos en todo el día un poquito de azul en el cielo, el mar Mediterráneo ahora desde aquí se ve color plata. La verdad es que es siempre pues la evocación para casi todos nosotros de algo bueno, positivo, que tiene que ver con las vacaciones. El mar parece que nos calma. Es decir, yo creo que cuando hablamos del mar, casi siempre hablamos del mar en positivo. Pero el mar pues también tiene sus problemas. Y sobre todo ese problema, uno de esos problemas del que queremos hablar ahora, viene por el calentamiento. Este mar, en concreto el mar Mediterráneo, es el mar que más rápido se calienta del mundo. La tropicalización del Mediterráneo, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los hábitats marinos son algunos de los impactos que trae consigo ese calentamiento. Se calienta este mar, el Mediterráneo, un 20% más rápido que la media mundial. Y esto tiene efectos. Tiene efectos importantes que vamos a señalar ahora. Salud Deudero es profesora de investigación de ecología marina costera del Instituto Español de Oceanografía y desarrolla su actividad en el Centro Oceanográfico de Baleares y está con nosotros esta tarde aquí en el Portichol. Hola, Salud, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir a acompañarnos. Ha dejado de llover. En la terraza en la que nos encontramos, bueno, esto se ha llenado de gente, hay mucha ambientación. Y bueno, pues está muy bien, solo que yo quería haber entrado contigo en el mar para ver ahora si metía yo el pie en esta época en la que estamos, 29 de mayo, yo cómo notaría el agua ahora mismo en el Mediterráneo. ¿A cuántos grados puede estar ahora el agua?
Pues aquí, en lo que es el Portichol, puede estar a lo mejor ya a 19 grados, o sea, el mar se está calentando mucho más rápido de lo que debería. En principio, en invierno, o sea, en marzo es cuando el agua está más fría. Pero tuvimos precisamente un marzo muy cálido y eso calentó en exceso. Ahora estamos con estas lluvias también, pues consecuencia en parte de ese calentamiento previo.
Te preguntaba yo antes, desde mi ignorancia, digo, oye, por cierto, ¿y cuando llueve mucho eso se nota en el agua del mar? Y tú me decías, es que la lluvia es fundamental, el aporte de agua dulce es fundamental para el mar. Oye, mira, como empieza a haber mucho ruido aquí, ¿os importa que nos levantemos con el micro y nos vayamos a acercar en directo al mar? Y así vamos a ver si somos capaces de escuchar un poquito más ese sonido marino. Vamos a coger este micrófono, o lo cojo yo el mío, si no, mira, vamos a utilizar el mío. ¿Te parece? Y así nos vamos acercando justo hasta la playa. No digo que vayamos a pisar la arena mojada, no te preocupes.
Muy bien, perfecto. Vamos al agua.
Vamos al agua y a intentar escuchar un poquito este sonido del mar. Me decías que ya en invierno, cuando el mar debería estar más frío, ya se notaba porque tuvimos un invierno muy cálido, sobre todo en estos meses, es verdad, en abril vino mucho calor. ¿Y eso lo nota inmediatamente el agua del mar?
Exactamente, el agua del mar tiene un efecto muy rápido de calentamiento, no solo en la temperatura de superficie, sino también en las capas más profundas. Ahora mismo, a 800 metros de profundidad, el agua está ya décimas por encima de lo que debería estar. Y eso es muy grave. O sea, pensamos en lo que ahora podemos tocar el agua con el pie y pensar, bueno, pues está muy caliente o está 2 grados por encima. Pero lo peor es cuando vamos hacia el fondo del mar, donde el agua tendría que estar siempre fría, siempre. Y ahí es ese calentamiento va a provocar pues muchos efectos sobre muchas de las especies y los procesos que regulan el mar y también la atmósfera.
¿Desde claro. cuándo notáis este calentamiento de forma más acusada?
Pues ya se están dando episodios de olas de calor tanto terrestres como marinas, que se han acentuado desde los años 50. O sea que ya llevamos varias décadas, pero cada vez esos episodios son más largos. O sea, tenemos más días de calor y durante más tiempo.
Tengo yo por aquí apuntado, no me acordaba, pero ahora que lo veo, es verdad que lo recuerdo. El verano pasado, que fue un verano especialmente cálido, todos nos acordamos del calor que pasamos, hubo un momento en concreto que la boya de Dragonera, que está aquí en las Islas Baleares, además aquí en Mallorca, registró el máximo histórico de toda la red de boyas de puertos del estado. Fue, como decimos, este verano pasado del 2022, 31 grados de temperatura. Esto es una barbaridad.
Exactamente, esas son temperaturas récord. Sobre todo pensando que es mar abierto, o sea, no está dentro de un puerto, no está dentro de una bahía cerrada, sino que son zonas en las que las masas de agua, la corriente de marina, pues está cambiando, está moviéndose mucho, ¿no? Esa temperatura tan elevada indica que ya todo el mar en sí está muy, muy caliente y tiene un efecto de inercia, de masa cálida, que también va a estar repercutiendo en las masas de aire atmosféricas, claro que sí.
Es decir, influye en el clima, por decirlo así, en que llueva más o menos después.
Exactamente. En el Mediterráneo tenemos ya episodios muy severos de sequía, van a ser cada vez mayores y las predicciones son que España va a ser una de las zonas con mayor, más castigada por estos episodios de sequía. También otra cosa muy importante es que el viento cada vez va a ser menor, con lo cual el efecto de refrescar el viento tendremos menos ese efecto de enfriamiento, ¿no? Todo esto lo vamos sumando, lo metemos en una coctelera y tenemos ahí la tormenta perfecta, en el sentido de que calentamos el mar, cada vez es más salado porque se evapora mucha agua y entra poca agua dulce. Ahora mismo es lo que decíamos, está lloviendo, pero cada vez tenemos menos lluvia y también los grandes aportes de ríos se canaliza, el agua se utiliza y no llega al mar como debería estar llegando. Y luego también tenemos mucha entrada de contaminantes ahora mismo. Lo que ha llovido pues está introduciendo pues distintos contaminantes en el agua que, además de la temperatura, la salinidad, tenemos todas estas nuevas moléculas, a lo cual los peces, las esponjas, todos los organismos marinos se ven frente a estos cambios ambientales tan rápidos, porque el problema es el ritmo de cambio. El mar Mediterráneo ha cambiado mucho en las eras geológicas, ha sido pues un mar tropical, ha tenido temperaturas muy por debajo, pero ahora esa tasa de cambio desde los últimos, digamos, 20 años es exponencial. O sea, que vemos que la variación de temperatura cambia mucho, pero está en subida, subida, subida sin parar de subir. Y ese es el problema.
Es curioso, no sabía yo lo de que la sequía afectara tanto al mar, porque lo que supone es menor aporte de agua dulce y una mayor salinización, el agua se vuelve cada vez más salada y esto afecta también a, bueno, pues la flora y la fauna, claro.
Claro, será un mar más salado. Las especies que viven en el Mediterráneo, como es un mar cerrado, porque en principio solo estaba unido por Gibraltar con el Atlántico, las especies se adecúan, tienen sus ciclos biológicos en función de la salinidad, el oxígeno, etcétera. Entonces, si cada vez subimos más la salinidad, por ejemplo, las praderas de Posidonia, que es una fanerógama, es una planta que vive aquí y domina, son los bosques submarinos dominantes del Mediterráneo, cuando le sube mucho la salinidad, pues puede entrar en mortalidades. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando pones una desaladora, la salmuera de una desaladora provoca esa mortalidad. Si subimos la salinidad, le subimos la temperatura, hemos visto el año pasado que tuvimos tanto calor en el verano, ahora mismo hay un montón de semillas de Posidonia porque empezó con una reproducción sexual masiva. O sea, se protegió de ese calor en exceso y empezó a reproducirse, ¿no? Entonces vemos esos cambios ambientales y esos cambios en las especies y los organismos que intentan adaptarse para su supervivencia. Entonces tenemos que estar muy alerta de qué está sucediendo en el mar, porque al final nos repercute en la socioeconomía, en la pesca, en la acuicultura, en el turismo. Si tenemos el mar muy caliente, sucio, obviamente aquí vivimos de los turistas, los vemos aquí paseando, tomando pues su cañita en una terraza. Todo esto, si no tenemos un buen medio ambiente, un ambiente en condiciones, esa socioeconomía no se va a retroalimentar, ¿no? Es necesario para nuestro propio bienestar y para el bienestar socioeconómico.
Sí, claro, pero ¿qué se puede hacer? Es decir, vosotros lógicamente vigiláis, ¿eh? Y para eso estáis en el Instituto Español de Oceanografía, y seguramente además tenéis ahora unos medios, bueno, siempre sean insuficientes, pero bueno, para controlar la temperatura al instante, me imagino que ya todo informatizado. Pero claro, a la hora de la verdad dices, ¿pero se puede poner remedio a que el deterioro siga hacia adelante? ¿Qué se puede hacer?
Podemos hacer mucho en lo que es nuestra actividad individual y colectiva. En todo es el tratamiento, por ejemplo, de aguas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora mismo es importante tener conciencia de que el calentamiento continuará.